itu.
Buenos días. Queremos felicitar el año en primer lugar a todos nuestros oyentes y empezamos este año con una visita muy especial. Tenemos aquí a Silvia García Dauder para hablar de su libro Psicología y feminismo, historia olvidada de mujeres pioneras en psicología. Silvia es doctora en psicología social, actualmente profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, y la hemos traído para que nos hable un poco de estas mujeres que no aparecen en los manuales de historia de la psicología, incluido el que utilizamos nosotros en nuestra propia asignatura. Silvia, ¿cómo estás?
Pues hola, buenos días y nada, y feliz año primero también a todo el mundo. Pues nada, primero agradecer la invitación a la UNED y al Departamento de Psicología Básica y a los profesores de Historia de Psicología, ¿no? Y bueno, y realmente agradecer porque creo que es muy importante también el rescatar esta parte perdida de la historia de la psicología.
Muy bien, pues muchas gracias a ti por venir a contárnoslo. ¿De dónde surge la idea de este libro, Silvia?
Pues el libro en un primer momento, es una parte de mi tesis doctoral, que precisamente también tenía el título de Psicología y Feminismo, y es una pequeña parte de toda la tesis, ¿no? Y surgió porque básicamente cuando yo terminé la carrera de psicología, me di cuenta no solo de que no conocía a mujeres psicólogas, sino además que ni siquiera me había preocupado no conocerlas, ¿no? Entonces fue algo que a mí me llamó la atención, ¿no? De cómo se producen todos los procesos de socialización cuando estudiamos, pues en este caso la psicología, pero también cualquier otra disciplina, ¿no? De tal forma de que ni siquiera nos preocupa, en este caso además una carrera que tiene un buen porcentaje de alumnado que son mujeres, ni siquiera me había preocupado el hecho de no conocer apenas a mujeres psicólogas y no darme cuenta de ello, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió pues sobre todo la voluntad de escribir, de recuperar esa historia perdida y de escribir sobre mujeres pioneras psicólogas, ¿no? Y bueno, y eso es el libro. Lo que pasa que en concreto se centra en el contexto estadounidense, porque es más o menos, o según los historiadores, que también sería discutible, pero es la cuna, ¿no?, de la institucionalización de la psicología, y se centra específicamente desde 1879, que es como el mito de origen, sí, de los inicios, uh-huh, hasta 1930, que son pues como lo que yo he llamado las dos generaciones de pioneras psicólogas.
Sí, es cierto. Tú hablas de la primera y segunda generación de mujeres psicólogas en Estados Unidos. ¿Podrías decirnos algunos de estos nombres y sus contribuciones para que empiecen a sonarnos un poco más?
Claro, pues a mí era una de las cosas, ¿no?, que también que por eso también en el libro, que a mí me encantó, ¿no?, la editorial, que es Narcea, insistió en la posibilidad de que incluso salieran las fotos de las mujeres pioneras, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante para visibilizar pues lo que ha estado olvidado, y una de las cosas son los nombres, también son las fotos. Entonces, a mí me tenía como objetivo, pues uno de los primeros objetivos del libro era recuperar a estas mujeres, ¿no? Y curiosamente, como dicen algunas historiadoras, es un secreto muy bien guardado por la historia de la psicología, porque a verlas las hubo, ¿no? Y además no solo las hubo, sino que además ocuparon, las hubo en un porcentaje relativamente alto y mucho más alto si se compara con otras disciplinas, y además ocuparon puestos de responsabilidad dentro de la psicología académica, ¿no? Y por ejemplo, pues hay un nombre clave que yo creo que dentro de estas mujeres, que es Mary Wheaton Calkins, que fue, ella fue presidenta de la, APA, de la, Asociación Americana de Psicología, en 1905, pero además fue presidenta también de la Asociación Americana de Filosofía.
De filosofía, sí.
Que yo siempre pongo el dato de que solo ha habido dos personas que tienen las dos presidencias, que son William James y John Dewey, ¿no? Y yo siempre digo de que ya sería un logro simplemente con que los estudiantes y el profesorado también de psicología conocieran a esta mujer pues con la misma soltura con que conocen
a
William James y John Dewey, ¿no? Y esta mujer, curiosamente, tuvo muchísimos problemas para entrar en la Universidad de Harvard porque no se la admitía por ser mujer. Y además, curiosamente, a pesar de ocupar ambas presidencias, pues no se la llegó a reconocer el doctorado. La Universidad de Harvard se negó a reconocérselo, ¿no? Una mujer que había conseguido esas dos. Y bueno, aparte de ser la inventora de los pares asociados, y aparte de generar toda una... Escribió varios libros y generó toda una teoría a modo de paradigma sobre la psicología del self, que es muy interesante además y que está muy poco estudiada, ¿no? Mary Calkins fue una de ellas, pero por ejemplo Margaret Washburn fue también presidenta en 1921 de la Asociación Americana de Psicología. Es muy curioso, ¿no? Que en un momento donde cuando ni siquiera a las propias mujeres se les permite entrar en muchas universidades, a no ser como en calidad de estudiantes especiales o de oyentes, como se dice ahora, ¿no? Pero sin reconocimiento oficial, en esa época, curiosamente, dos mujeres llegan a la presidencia de la Asociación Americana de Psicología. Y el dato triste es que hasta 1970 ninguna mujer llega a ocupar esa posición, ¿no? Que es muy curioso cómo en 1905, en 1921, estas dos mujeres consiguieron la presidencia y hasta hace relativamente poco, sí. ¿No? Y Margaret Washburn también fue una mujer muy reconocida entre sus compañeros. Ella también se dedicó, igual que la primera etapa de Mary Calkins, ella también se dedicó a la psicología experimental. Y también obtuvo méritos muy reconocidos por parte de sus compañeros, ¿no? Escribió varios libros que fueron antecedentes de lo que fue luego el conductismo.
Sí.
Y bueno, fue otra pieza clave. Y nos vamos por señalar, Christine LaFranklin también fue la creadora, tuvo su teoría particular sobre la visión del color. Y también fue una persona muy reconocida dentro del ámbito de los psicólogos de la época.
Al mismo tiempo nunca admitida por Titchener en la Sociedad de Psicología Experimental, ¿no?
Justo, eso fue, vamos, es a mí me parece muy 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 significativa toda la historia y muy rica para entender precisamente la historia de la psicología, ¿no? Cómo sistemáticamente era excluida de las reuniones de los experimentalistas, de la Asociación de Psicólogos Experimentales que fue creada por Titchener, igual que cualquier mujer, pero ella especialmente porque tenía un especial interés porque era precisamente eso, tocaban temas que eran su especialidad y ella era una autoridad. De hecho, en el primer número de la revista de la Journal of American Psychology, de la revista de psicología americana, en el primer número de 1800, no sé, a finales de 1800, ella tenía ya un artículo sobre psicología experimental, ¿no? Con lo cual era ya un personaje.
Era una autoridad a la que se le estaban publicando artículos y se le estaba negando ese intercambio, ¿no? En las reuniones con sus colegas. Un aspecto muy interesante de este libro es que no es una recopilación de pequeñas biografías, no pretende ser una historia meramente compensatoria que resitúe los nombres de estas mujeres que han sido cuidadosamente aislados, ¿no?, de esta historia, sino que Silvia va bastante más allá de lo que sería una historia anecdótica o de dar cuenta de sus contribuciones al progreso científico de la disciplina, y pretende reconstruir cuáles fueron las experiencias de estas mujeres, contra qué tuvieron que luchar para poder dedicarse a lo que querían dedicarse. Y en ese sentido es muy interesante cómo divides tu libro, ¿no?, entre los mecanismos de exclusión y los mecanismos de resistencia. Claro. ¿Puedes señalarnos así los aspectos, claro, más generales?
Sí, yo aquí la verdad es que he tenido bastante influencia de lo que se ha llamado la historiografía feminista, ¿no? Que precisamente una de las cosas que pretende romper es con esa historia de los manuales, como decía Kuhn, de los grandes nombres, que generalmente son grandes nombres de grandes hombres y con grandes fechas y grandes teorías aisladas, ¿no? Frente a esa historia con mayúsculas, pues la idea era también el generar no solo una historia, como has dicho, de contribuciones y una historia compensatoria, que también, porque era importante en este caso particular el poner los nombres y poner qué es lo que hicieron estas mujeres,
por supuesto,
pero también una historia, la historia de las mujeres en la psicología escrita en sus propios términos, ¿no? En el sentido de recuperar las experiencias y las situaciones por las que tuvieron que atravesar estas mujeres. Y en ese sentido, en gran medida, es diferente a la de los psicólogos varones, ¿no? Empezando porque estamos hablando de una época de finales del siglo XIX, de una época donde todavía estaba debatiéndose por los propios psicólogos hasta qué punto no solo era posible, sino era deseable la educación superior de las mujeres. Y en ese sentido, estas mujeres no solo fueron pioneras en la psicología, sino también pioneras en meterse en un mundo que estaba, claro, en un mundo que estaba tradicionalmente segregado, y era un mundo público y masculino, ¿no? Con lo cual, pues, tenían una posición y tenían que vivir situaciones y experiencias marcadas por la división sexual y en ese sentido diferentes. Y por eso a mí me apetecía precisamente situar esas experiencias y hablar de esas experiencias, ¿no? De que lo que hicieron no se sitúa en un vacío, sino que tiene un contexto social muy determinado y un contexto en este caso marcado por la división de género, de sexo, pero también por la división, por supuesto, de clase, y en el contexto de Estados Unidos también por la división racial, ¿no?, que es algo que también sale. Y por eso yo había hecho hincapié en, por un lado, la mitad del libro es sobre mecanismos de opresión, ¿no? Teniendo, claro, una de las cosas que aparecen es que estas mujeres, en tanto mujeres, eran científicos poco corrientes, y en tanto científicas eran mujeres poco corrientes, ¿no? Entonces, hay una historiadora que dice que eran una contradicción en sus propios términos, ¿no? Mujeres y científicas, tal y como se venía describiendo el rol el rol femenino, el rol de las mujeres y los valores asociados y las normas asociadas al mundo científico, ¿no? Pero bueno, por eso a mí me apetecía dedicar una buena parte a todos los mecanismos de exclusión a través de los discursos y muchos de ellos de sus propios compañeros de disciplina, ¿no?, sobre la educación de las mujeres, en contra de la educación de las mujeres, mecanismos también institucionales de exclusión. La mayoría de ellas entraron a las universidades en calidad, como hemos dicho antes, de estudiantes especiales para que no sentara precedente oficial. Y bueno, fueron excluidas de asociaciones como la Asociación de los Psicólogos Experimentales, en fin. Y luego los propios mecanismos también subjetivos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cómo ellas interiorizaban esos discursos que las negaban como mujeres
la
científicas.
Elección entre el matrimonio y la carrera.
Exactamente. ¿Sí? Y luego lo que una de las pioneras psicólogas llamaba la elección intolerable, ¿no? Entre, por un lado, el matrimonio y, por otro lado, la carrera. Muchas de ellas, una vez que terminaban sus estudios de doctorado, se las negaba sistemáticamente poder acceder a la academia por estar casadas. Pero no solo era una negación institucional, digamos que también los roles de esposa y de madre eran muy incompatibles con una carrera tal y como estaba definida, ¿no?
Desde luego.
Y también, aparte, tampoco me apetecía quedarme solo con esas experiencias, digamos, de exclusión, porque podía dar la sensación de situarlas como víctimas pasivas, ¿no? Entonces también hay la segunda parte del libro es cómo ellas resisten a eso, ¿no?
Existieron.
Claro, pues ahí yo lo divido a una distinción que a mí me gusta mucho de un autor que es Hitzman, que habla de mecanismos, de tres mecanismos, ¿no? Salida, voz y lealtad. Uh-huh. Y a mí me parecía que describía muy bien las diferentes estrategias que utilizaron diferentes mujeres pioneras dentro del mundo académico, ¿no? Ante esas exclusiones. Muchas de ellas se fueron de la psicología y se fueron a ámbitos más afines a...
Aplicados, ¿no?
Claro.
A la reforma.
Exactamente, justo. Muchas de ellas terminaron en los ámbitos de la reforma social, ¿no? O en lo que hoy en día llamaríamos el trabajo social, ¿no? Uh-huh. Y en la psicología aplicada, inventaron trabajos aplicados, ¿no? Dentro de la psicología.
A pesar de que luego se llevaran el mérito en la Primera Guerra Mundial los varones que nunca se habían dedicado a ello.
Exactamente, eso es un tema que también se toca en el libro, pero es muy curioso, ¿no? Cuando en los primeros momentos, que es cuando las mujeres, como son excluidas de la academia, buscan dentro del terreno aplicado un trabajo, en esos primeros momentos estaba muy desprestigiada la psicología aplicada. De hecho, no se consideraba como algo legítimo para ocupar un lugar dentro de lo que era considerado psicología. Surge toda la incorporación de los psicólogos como expertos en la... Con los test de los famosos test alfa y beta del ejército y después toda la aplicación masiva de test, y a partir de entonces un área como era la aplicación de test mentales, que anteriormente estaba desprestigiada y que la hacían las mujeres, de repente pasa a ser un área de prestigio, y curiosamente quienes empiezan ahora a aplicar todo lo que tiene que ver con los test son los varones, ¿no? Yo creo que es muy significativo también de esa segregación tanto vertical como horizontal, ¿no?
Pero hablábamos de otros mecanismos de,
claro,
de resistencia.
Claro, uno de ellos decía que era la salida, ¿no? Claro, otro mecanismo era la voz, ¿no? Ahí a mí...
¿Quiénes no se callaron?
Claro, a mí una figura que la tengo especial cariño es precisamente Christine La Franklin, ¿no?
Sí.
Porque... Yo creo que una de las partes más, para mí, más emocionantes también al descubrirlas, ¿no? Y que están en el libro, fueron las cartas que se mandaban entre Titchener y entre La Franklin, porque Titchener, al crear la Sociedad de Psicólogos Experimentales, directamente excluyó a las mujeres. Además, es muy curioso porque Boring, que es un historiador, decía que excluyó tanto a las mujeres como a los animales. Lo que quería decir, en el fondo, es que excluía a las mujeres como sujetos psicólogas y a los animales como objeto
de estudio,
¿no? Pero curiosamente lo ponía,
sí,
en paralelo. Y claro, la Franklin, igual que otras mujeres, pues no quisieron entrar en polémica. Para ella era una medida, como ella decía, medieval y muy flagrante contra las mujeres. Además, que Titchener decía que era que cómo iban a entrar si no iban a aguantar el humo de cigarrillos. ¿No? Y
sí,
ella
dice que como cualquier mujer de su
la época,
para no quedar desfasada, fumaba también.
Claro, exactamente, ¿no? Y es muy interesante la lucha que tuvo ella constante para que fuera admitida en esas reuniones que nunca pudo ser admitida, ¿no?
Y en la que no fue admitida hasta la muerte de Titchener, ¿no?
Exactamente, hasta que murió no empezaron a...
Ella y la propia Margaret Washburn,
claro,
que sin embargo era su asistente.
Margaret Washburn fue doctoranda de Titchener, sí. De hecho, la tesis de Washburn, que se la dirigió Titchener, que se lleva muy poquito en, en edad, fue publicada por Gunn en la revista de Gunn y fue traducida.
Por mediación de Tietgen.
Exactamente, sí. Y bueno, esa la voz era otro de los mecanismos. Christine Lafranchi también tiene una anécdota que también dice mucho, ¿no? Ella tampoco se le, igual que a Colkin, no se le reconoció oficialmente su doctorado. Y la Johns Hopkins, la Universidad Johns Hopkins, cuando celebró el 50 aniversario, le reconocieron, cuando tenía la Franklin 80 años, uh-huh. le reconocieron de forma honorífica su merecido doctorado tiempo atrás, ¿no? Y una de las cosas importantes de la Franklin es que no paró de luchar para que las mujeres fueran admitidas. De hecho, participó en lo que se llamó la ACA, la Asociación Colegiata Alumnae, que era una asociación que habían creado profesoras precisamente académicas para fomentar el desarrollo de estudiantes.
Las, ¿no?, redes de apoyo, ¿no?, que mencionas al final.
Claro. Y bueno, y aparte de esos mecanismos más individuales de salida y de voz, el tercero era la lealtad, ¿no? Y ahí yo creo que un personaje muy curioso, porque es Margaret Washburn, en el sentido de que ella, su forma de sobrevivir en la academia fue con un trabajo excesivo, ¿no? Mm. Pero en ningún momento quiso identificarse como mujer, sino que y en ningún momento admitió medidas que pudieran fomentar el desarrollo de las estudiantes o de las profesoras en cuanto mujeres, porque para ella, digamos, creía en el sistema meritocrático, que curiosamente su ejemplo era un indicio de que la meritocracia
que
no funcionaba.
En este sentido, es una de las pocas que no dedica ninguna investigación al tema de las diferencias sexuales y cuya propia investigación no tiene ningún contenido feminista.
Claro. Sí, allí yo digamos que eso sí que es de resaltar, porque yo en el libro me centro especialmente, sobre todo en contenidos, en lo que publicaron, me centro en aquellas mujeres que sí dedicaron parte de sus investigaciones a desmontar los mitos sobre la inferioridad de las mujeres y las divisiones entre hombres y mujeres. Claro, hay un buen conjunto también de mujeres que no se dedicaron a eso, ¿no? Uh-huh. Washburn es una, la Franklin es otra, sí. Colkins, pues aunque tiene algunas, pues algunos artículos que escribió sobre diferencias sexuales, pero sí, la mayor parte de su trabajo no es sobre eso. Y entonces, claro, yo por mi interés sí me he centrado específicamente en las contribuciones como las de Helen Thompson Hulley o Letta Stetter Hollingworth, que se dedicaron específicamente
a desmontar los mitos, porque hay que decir que se afirmaba alegremente la inferioridad biológica de la mujer sin ningún tipo de tapujo, vamos.
Claro, eso es lo que es curioso, ¿no? Porque en una época en la que los propios psicólogos están criticando todavía determinados ramalazos metafísicos, por decirlo de alguna forma, o ramalazos que venían de la filosofía y que ellos como científicos...
Sí, pues de no, la especulación.
Exacto, lo que llamaban las especulaciones metafísicas. Curiosamente, cuando se trataba el tema de las mujeres, los que no creían en los instintos defendían los instintos, el instinto maternal, por ejemplo, y curiosamente en esos temas no eran tan críticos como en otros temas, ¿no? Con lo cual, pues la importancia de estas mujeres es que vinieron a derrumbar muchos mitos. Por ejemplo, Helen Thompson Hulley, su tesis, lo que venía a hacer énfasis es en, curiosamente, en las semejanzas entre varones y mujeres, ¿no? Uh-huh. Frente a la idea de la segregación sexual de esferas y que hombres y mujeres eran diferentes, pues ella hizo una investigación experimental resaltando las semejanzas, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, Letta Stetter Hollingworth fue muy importante porque se dedicó, su tesis fue para desmontar el hecho de que las mujeres durante la menstruación tenían peores ejecuciones o rendían menos. Por otro lado, tuvo varios artículos desmontando el mito del instinto materno, ¿no? Uh-huh. Y algo que fue clave fueron varios artículos también desmontando lo que era la teoría o la hipótesis de la variabilidad, que sostenía que los hombres eran más variables y que las mujeres eran menos variables, en ese sentido más mediocres.
Exactamente.
Y ella lo que vino a desmontar pues era esa hipótesis, que se estaba utilizando además precisamente como justificación para prohibir que las mujeres alcanzaran altos cargos dentro de la academia, ¿no? Y algo importante es que todas ellas incidieron en la importancia del ambiente, en ese debate
naturaleza-ambiente, exacto.
Exacto.
En ese sentido, a mí me gustaría señalar el valor de tu libro como ejercicio historiográfico, como un equilibrio ideal entre una historia externa que nos da cuenta de las condiciones sociales, de la producción del conocimiento, y una historia interna, en el sentido de que, lejos de relativizar este conocimiento como producto de unas condiciones determinadas, hay un compromiso con el valor de verdad, entre todas las comillas que queramos ponerle, pero hay un compromiso con el valor de verdad de este conocimiento, ¿no?
Claro, claro, es una de las apuestas también, yo creo, del libro, ¿no? Que es el que las producciones, en concreto las producciones teóricas de estas mujeres, tenían un contexto. Y el contexto era derribar esos mitos, pero además creyendo en que lo que hacían era más verdadero, entre comillas o sin comillas, que lo que se estaba haciendo, ¿no? Y con
sí.
lo cual era una apuesta por hacer una ciencia mejor, que implicaba también que hubiera más mujeres dentro de la academia para derrumbar esos mitos.
Bueno, se nos está acabando el tiempo y hay una última pregunta que te quiero hacer, Silvia. Relación política y ciencia.
Pues bueno, yo creo que también el libro se llama Psicología y Feminismo por eso, ¿no? Porque una de las cuestiones que también quería derrumbar es esa escisión entre el plano de lo político y el plano de lo científico. Y yo creo que precisamente movimientos sociales que han dado voz en determinados sectores a quienes no tenían voz, han repercutido también en formas de hacer ciencia mejores, en el sentido de que surgen cosas que no se trataban antes, ¿no?
Uh-huh.
Y además, si se quieren, menos sesgadas por eso, porque van saliendo nuevas voces, ¿no? Y esa era la apuesta, al relacionar también la democratización del conocimiento con una idea de objetividad responsable, situada, pero que no deja de apostar por una mejor ciencia o psicología en este caso.
Bueno, pues solo nos queda agradecer tu voz, la presencia de tu voz hoy aquí con nosotros, y despedirnos de nuestros oyentes hasta la semana que viene.
Pues nada, muchas gracias.
Gracias a ti, Silvia.
Silvia García Dauder es profesora de psicología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y autora de Historia olvidada de las mujeres pioneras en psicología, editado en Narcea. Y también ha sido hoy nuestra invitada, o mejor dicho, la invitada de la profesora de Historia de la Psicología en la UNED, Noemí Pizarroso. Muchísimas gracias a las dos por habernos descubierto hoy un capítulo tan interesante como poco conocido de la historia de esta disciplina. Y por parte de Psicología Hoy nada más. El próximo sábado vamos a dedicar el programa al estrés, al manejo del estrés en la vida diaria. Montserrat Conde, pastor, profesora de psicología de la UNED, vendrá acompañada de Juan Diego Estrada, otro psicólogo experto en técnicas de relajación. Les esperamos el sábado que viene a las 7:30 de la mañana, hora peninsular, o si lo prefieren, en internet, en teleuned.com. Hasta entonces, buenos días, muchas gracias.